La confesión de fe de Westminster habla de tres niveles de claridad en la Biblia. En el capítulo 1, el párrafo F o el párrafo 5, habla, voy a leer, dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras. O se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. A esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la Palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la Palabra, que han de observarse siempre. Entonces hay tres niveles. Hay cosas expresamente declaradas. Luego hay cosas deducidas de esas cosas expresamente declaradas, deducidas de ellas por buena y necesaria consecuencia. Pero luego hay un tercer nivel, no sé si hayan captado, pero el tercer nivel es la aplicación con prudencia cristiana de las reglas generales de la Palabra de Dios. Y explícitamente menciona aquí algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia. Este curso tiene que ver con la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, incluyendo su disciplina. Y aquí Westminster admite abiertamente que algunos de estos son cuestiones de principios aplicados, no son expresamente declaradas. Y obviamente Westminster tuvieron el problema de tener ahí mayoría presbiterianos y algunos pocos independientes, congregacionalistas. Entonces, no pudieron declarar con la misma firmeza la deidad de Cristo y ciertos detalles acerca de la disciplina en la Iglesia. Sin embargo, es un ejercicio en aplicar los principios generales. Pero podemos admitir que muchas de las cosas que vamos a estar exponiendo no tienen el mismo nivel de seguridad que las doctrinas que hemos estudiado, digamos, en credos y confesiones. Algunos aspectos del gobierno de la Iglesia podemos decir que pertenecen a la primera categoría, son expresamente declaradas. Por ejemplo, vamos a ver repetidas veces que Cristo es la única cabeza de la Iglesia. Ahora, ¿esto es un principio general o es algo expresamente declarado en la Biblia? Pues claro, es expresamente declarado. Entonces, es de la primera categoría. Hay otras cosas que vamos a estar estudiando que están en la segunda categoría. No están expresamente declaradas, pero ahí están deducibles de las cosas expresadas. Y luego hay otras cosas que son casi casi arbitrarios, que tienen que ver con la aplicación de principios bíblicos a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestro contexto, y pueden cambiar de una iglesia a otra iglesia sin ningún problema. Entonces vamos a tratar de distinguir entre los principios, o más bien las cosas expresamente declaradas que no son negociables, y las cosas que realmente son, pues, son cuestiones casi arbitrarias o por lo menos culturales, contextuales. Podemos decir que el presbiterianismo nunca dice la Biblia, pues el gobierno correcto de la Iglesia es presbiteriano. Sin embargo, deducimos por buena y necesaria consecuencia que, pues viendo el ejemplo de la Iglesia, que es una Iglesia presbiteriana. Pero ¿en qué momento habla de consistorios, presbiterios, sínodos y asamblea general? Pues tenemos la idea de un presbiterio, un colegio de ancianos, pero ¿en qué momento dice que debe reunirse cada mes? su localidad y luego cada dos años. O sea, hay muchos detalles ahí que realmente son casi arbitrarios, pero no de poca importancia en el manejo de la iglesia. Bien, el resultado es que tenemos unos manuales de procedimientos con una mezcla de estos detalles y principios. Algunos no son negociables y otros podemos decir que realmente esto podría ser mejorado. Y a través de las décadas estos libros han cambiado. Estas versiones son las más nuevas, pero estas versiones reemplazan versiones anteriores que reemplazan versiones anteriores a ellas. Y entonces estas son obras en proceso, bajo construcción. ¿Por qué son importantes? Los oficiales de la iglesia, y muchos de ustedes o son o quieren ser oficiales en la iglesia, algunos ya han sido elegidos para ser oficiales, otros aspiran a ser pastores en la iglesia. Los oficiales de la iglesia tienen que conocer bien estos principios y los procedimientos para mantener el buen orden. En las promesas que hacen, algunos de ustedes ya hicieron, y en las promesas que algunos de ustedes harán en el futuro, cuando sean ordenados o instalados, prometen someterse a estos procedimientos. Son documentos muy imperfectos. No es lo mismo someterse a estos documentos que declarar que la Biblia es palabra de Dios y la única regla infalible para la vida. Ni tampoco es al mismo nivel que adoptar sinceramente las enseñanzas de los símbolos doctrinales de la iglesia. Sin embargo, es una sumisión sincera y es una sumisión importante. Siendo oficiales en la iglesia, tendrán oportunidad de promover modificaciones en estos documentos. Pero quiero decir que es mejor seguir un proceso imperfecto que no seguir ninguno. O sea, es mejor tener un orden imperfecto y en proceso de ser perfeccionado que no tener ningún orden, que desgraciadamente es como muchas iglesias operan, sin ningún orden establecido y que normalmente caen en orden por dedocracia, por caprichos del líder o de los líderes más fuertes de la iglesia. Vamos a empezar hoy con una pequeña introducción a estos tres documentos. Deben estar disponibles, no sé, los busqué hoy en la mañana y desaparecieron. Yo creo que deben ser muy populares, la gente está robándolos para tener algo interesante para leer a sus familias, algo así. Pero ahorita vamos a encontrarlos. Pero quiero mencionar tres. La Constitución, y esta es la Constitución de 2007, que reemplazó la Constitución de 2002, que reemplazó la Constitución de, no sé, 1991 y así. Es mucho más, aquí es la Constitución de 191, y pueden ver que es mucho más breve la nueva Constitución. Y viendo esto, yo me regocijé, dije, qué bueno, están simplificando el libro de orden y gobierno, es el subtítulo aquí. Desgraciadamente, leyendo la introducción, encontré que no es cierto. Dice aquí, en la introducción o el prefacio, que aquí eliminaron algunos aspectos que, aunque son importantes, pertenecen a lo que denominamos manual de procedimientos, historia y doctrina, que próximamente se estarán terminando. Entonces, solamente mudaron, o todavía no lo han hecho, más bien eliminaron, y ahora dejaron huecos, porque son cosas importantes, ellos admiten, pero no han hecho el nuevo libro, o no sé si sea nuevo libro o nuevos libros, manual de procedimientos, historia. No, creo que es un solo libro, procedimientos, historia y doctrina. Entonces van a producir otro libro y yo apuesto que va a ser más grande que o sea, los dos juntos, más grande que la Constitución anterior. Sin embargo, esto es muy muy accesible este libro, porque sí, la verdad, simplificaron bastante la Constitución. Vamos a ver cómo salga el manual en su día. Cubre lo básico sobre los diferentes cuerpos eclesiásticos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que tiene mucho en común con todas las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas en su estructura. Entonces, este curso no solamente nos introduce los conceptos de esta denominación, sino algunos conceptos de todo el mundo reformado, hablando del consistorio, del presbiterio, del sínodo, de asamblea general, de membresía, de ministros y todo eso. La disciplina. La disciplina es de 2002 y puede ver que en este caso ha crecido. Esta es la versión de 1996 y ha crecido, parece que unas 5 veces o más en su tamaño. Por un lado es bueno, porque la versión anterior solamente se enfocaba en la disciplina correctiva o judicial, y esta palabra disciplina es más amplia. Y la nueva versión reconoce que hay una disciplina administrativa. O sea, nos disciplinamos siguiendo procedimientos en la iglesia. Y qué bueno, o sea, esto tiene una primera sección sobre disciplina administrativa, procedimiento para manejar bien la iglesia, y luego disciplina correctiva o disciplina judicial. Sin embargo, desgraciadamente, se introdujeron muchos elementos nuevos que no tienen ningún lugar en un manual eclesiástico, como son cosas más bien políticas, y no sé quién o quiénes hayan introducido estas cosas en un documento de la iglesia, pero mi opinión es que no tienen lugar aquí. Por ejemplo, tienen apéndices atrás, y los apéndices, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego, pues otro apéndice sobre los derechos de las mujeres, y luego otra declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los niños. A lo mejor son buenas declaraciones, sin embargo, no tienen lugar aquí. Entonces, es politizar un documento que debe ser eclesiástico. Vamos a observar estas cosas, y como digo, si somos oficiales en esta iglesia, tendremos oportunidad de promover modificaciones para ir perfeccionando. Sin embargo, es de suma importancia. Yo empecé a lo mejor negativamente, hablando de cosas que no deben estar aquí, pero las cosas que deben estar aquí son muy importantes porque nos ayudan a practicar la disciplina ordenadamente. Y lo que he observado es que en la mayoría de las iglesias evangélicas la disciplina o no se practica o se practica caprichosamente. Y es de suma importancia que practiquemos la disciplina ordenadamente. Porque, según las confesiones reformadas, la disciplina bíblica es una de las marcas de la verdadera iglesia. Y si no la estamos practicando, pues es cuestionable si seamos una verdadera iglesia. El libro de culto y liturgia es de 2000. Reemplazó otro libro de culto y de liturgia que no tiene fecha, pero puede ver que pues en este caso también creció. Pues vemos una tendencia aquí de crecer los libros. Lo que hace, en un sentido, es bueno que haya crecido, porque aquí está reconociendo que hay una variedad en el culto presbiteriano, que no todo es como anteriormente era. Cualquier iglesia era muy parecida a cualquier otra, no importando el contexto cultural, social, etc. Y aquí está reconociendo que hay algunos modelos más contemporáneos que todavía quedan dentro de los principios reformados de la adoración. Entonces aquí es un reconocimiento, es una apertura más amplia. Básicamente es un libro de modelos de cultos que sean pues aceptables para la iglesia presbiteriana. Es un libro un poco curioso en cuanto a su autoridad. Y yo encuentro aquí ambivalencia en el mismo libro y en los documentos de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no parece tener el mismo nivel de autoridad que la Constitución y el libro de disciplina. Los oficiales, cuando hacen sus promesas, tienen que decir que se someten a la Constitución y la disciplina, pero no menciona, no sé por qué, si sea una omisión a propósito o no, pero no menciona el libro de culto y liturgia. Y además, en el mismo libro se presenta como sugerencia. Dice aquí, queremos ayudar y sugerir mejores formas de culto y liturgia a los miembros de la iglesia. Y luego, es en la página 8, dice, estas son ayudas, formas, recomendaciones, sugerencias y normas de orden para estructurar los cultos. Y luego, otra vez, en la página 14, es como muy modesto en su plan, dice, no tienen un carácter compulsorio, rígido y estereotipado, sino que son formas paradigmáticas o ejemplares que pueden guiar tanto a pastores, oficiales y miembros de la iglesia a estructurar los órdenes de culto de una manera seria y ordenada, pero a la vez vivida, gozosa y espiritual, que no trate tanto de que el adorador se sienta bien, sino que con gozo inusitado, con mente abierta y voluntad decidida, rindamos al Señor un culto verdadero y edificante. Entonces, el mismo libro dice que es una sugerencia, son guías. Sin embargo, en la Constitución, cuando menciona los tres libros que son normativos, aquí menciona la Constitución, la disciplina y el libro de culto y liturgia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta tensión? Pues podemos decir que es normativo este libro como sugerencia. Entonces, parece que no disfruta el mismo nivel de autoridad. Pero ahí está, tiene normatividad en ser sugerencias pues muy fuertes, podemos decir. Sin embargo, hay ciertas partes de este libro que valen la pena, convienen seguir estrictamente. Porque ahí tienen formas de cómo ordenar a los oficiales. Y nos conviene como denominación que todos los oficiales sean ordenados de la misma forma. Entonces hay ciertas fórmulas que realmente valen la pena seguir estrictamente. Bien, vamos a empezar hoy a hablar de la Constitución. Ya recibieron, antes de hablar de la Constitución, déjenme darles una, ya tienen la hoja que recibieron al entrar, que es la descripción de los procedimientos de este curso, y luego vamos a empezar a hablar de la Constitución misma. Tienen tareas semanales que están aquí. Para cada semana tienen lecturas que deben realizar antes de venir. Y cada semana habrá un examencito sobre esas lecturas. Si han leído esa sección, será muy fácil el examencito. Si no han hecho la lectura, será bastante difícil. Y tiene la ventaja en tener esto desplazado una semana. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de títulos 1 y 2 de la Constitución. Y luego, en 8 días, habrán escuchado la enseñanza, habrán leído y presentarán un examencito. Al final habrá una... las conferencias. 8 sesiones de 2 horas de duración. A lo mejor no vamos a necesitar las 16 horas. Vamos a ver cómo va el tiempo. Pero seguiremos el calendario de lecturas. Aunque quiero agregar aquí también, no solamente la información aquí, sino también sugerencias, pistas, consejos para el buen manejo de la Iglesia de Jesucristo. tratando de aplicar estos principios a la realidad y la actualidad. A la conclusión del curso habrá un examen final que cubrirá el contenido de los tres cursos. Y este examen tendrá validez tanto en la Iglesia Cristo Redentor, aquí la sede, y también en el Presbiterio del Bajío, del cual soy ministro de Educación. Entonces, ya presentando y pasando este examen, los candidatos al Santo Ministerio habrán pasado ese aspecto de los requisitos ante el Presbiterio. Bien. Para los candidatos al ministerio pastoral, habrá otro examen para la ordenación que a lo mejor van a querer presentar, adelantar y presentar al mismo tiempo cuando las cosas estén todavía frescas, ¿no? Y esto será, se llama jurisdicción o más bien jurisprudencia eclesiástica y quiere decir la aplicación de estos principios a casos reales. Entonces habrá dos exámenes, una como el contenido de estos libros y luego el otro examen para algunos de ustedes que son candidatos al Santo Ministerio, que es sobre la aplicación. Se presentará un caso y ustedes tendrán que resolver el caso aplicando los principios de estos libros. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la Constitución. Y el capítulo 1 de la Constitución habla de la Iglesia en general, y en el capítulo, hay 5 títulos, y pueden ver el índice, título 1, la Iglesia en general, título 2, la Iglesia local, título 3, el presbiterio, título 4, el sínodo, título 5, la Asamblea General. Y el capítulo 1 habla del nombre de la Iglesia nuestra. Y empieza así, el nombre es Iglesia Nacional Presbiteriana de México AR. Es un nombre largo y para mi gusto un poco torpe, sin embargo es significativo. La palabra nacional especialmente es significativa, porque enfatiza que la Iglesia es dirigida por mexicanos y no por ningún cuerpo extranjero. Y si ven, esto se enfatiza más adelante en la página 21, en el principio 16, dice, somos una iglesia nacional. Y dice, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, AR, es una iglesia cristiana que pertenece a la familia evangélica y de iglesias protestantes, que es autónoma, de arraigo y sostén nacionales y no depende o recibe determinaciones del exterior, bien sea de algún poder eclesial, político o económico. Entonces aquí esto es algo polémico, porque el testimonio de la Iglesia en este contexto en México es muy importante que declare que es una iglesia nacional, que no sea una iglesia extranjera, porque muchas veces la mayoría acusa a los evangélicos de ser agentes extranjeros, lo cual es muy irónico, porque la mayoría pertenece a la Iglesia Católica, ¿qué?
Romana.
Entonces ellos declaran abiertamente que reciben indicaciones del extranjero. A contrario, la Iglesia Presbiteriana no, es una iglesia dirigida por mexicanos. La palabra presbiteriana nos identifica con todas las iglesias presbiterianas en el mundo y declara nuestra forma de gobierno. La frase problemática es de México, porque de significa pertenencia, y México no tiene oficialmente iglesias. O sea, hay iglesias que se reúnen en México y son permitidas, pero los Estados Unidos mexicanos no tienen una iglesia. Antes tenía y ya no tiene. Entonces, esto es problemática. No pertenece la iglesia a México, se reúne en México. Entonces, mucho más preferible sería la Iglesia Nacional Presbiteriana en México. Y es una expresión bíblica. A los santos en Jesucristo, en Filipos, que se reúnen ahí. Y todo este capítulo tiene un propósito de enfatizar la legitimidad de la Iglesia Nacional, porque luego menciona, da los números de registro, este constitutivo, y luego artículo 3 dice, fuimos formados en 1872. Entonces, este capítulo es polémico, es como apologético, está diciendo, somos una iglesia legítima, verdadera, antigua, con raíces antiguas aquí en México y con dirección nacional. Bien, el capítulo 2. El capítulo 2, mucho de este capítulo es redundante. Y es una lástima que haya tanta redundancia, teniendo tantos documentos, que hay redundancia. Aquí es redundante con la enseñanza de la confesión de fe de Westminster. Y realmente no hay necesidad de repetir información que ya está en otro documento. Pero aquí está. Y enfatiza la naturaleza de la iglesia, enfatizando que Cristo es la única cabeza. Menciona los títulos de la iglesia en el artículo 5. Sus manifestaciones visibles e invisibles, algo que aparece en la confesión de fe de Westminster. Los cuatro atributos. Y vamos a ver esto. Atributos de la iglesia. En el artículo 6 habla de la iglesia en términos nicenos. Dice, es una sola, santa, apostólica y universal. Universal, la palabra tradicional es católica. Entonces está aquí, enfatiza cuatro atributos de la iglesia. Y luego el artículo 8 habla de las tres marcas de la iglesia, son distintas. Los atributos de la iglesia son cosas que son verdaderas acerca de la iglesia. No varían. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es apostólica y la iglesia es católica universal. Las marcas son las cosas que son la aspiración de la iglesia. Son las cosas que deben existir en la iglesia. Son las cosas a las cuales la iglesia debe aspirar, practicar con más y más perfección. Y son tres. Son la predicación sincera de la palabra, la administración fiel de los sacramentos y la administración bíblica de la disciplina. Entonces, ustedes que estudiaron los credos y confesiones han escuchado estas marcas. Sin embargo, aquí hay atributos y marcas, que es algo pues importante tener los dos. Y en nuestros estudios en teología sistemática vamos a hablar un poco más de estos aspectos. Más claramente que la confesión de fe, delinea las tres marcas, porque en la confesión de fe menciona los elementos, pero nunca dice que hay tres marcas, y aquí las menciona explícitamente. Y el servicio, en el artículo 9, pueden ver en estos documentos más modernos, pueden ver más énfasis en el servicio a la humanidad, énfasis en cosas como los derechos humanos, la ecología, cosas que realmente son cuestionables. Pero aquí el artículo 9, no cuestionables en sí, pero cuestionables para estar en manual de procedimiento para iglesias. Pero el artículo 9, cuando habla de servicio al mundo, es explícitamente evangelístico. Y esto es muy bueno, que no estemos cayendo en el evangelio de acción social, como otras iglesias han caído en simplemente un activismo social. Estamos aquí para servir al mundo, dando a comer a los hambrientos, dando techo a los que no tienen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con el evangelio? Y aquí, gracias a Dios, está protegido esto, porque dice, compartiendo con ellos su amor y fe, o sea, el amor de Dios y la fe en Jesucristo. Entonces, explícitamente evangelístico nuestro servicio a Dios. Capítulo 3, tenemos el artículo 11, que representa confusión. Y aquí, después de haber empezado bien el capítulo anterior, distinguiendo entre atributos y marcas, aquí hay confusión. Porque dice, los cristianos presbiterianos nos adherimos a los credos históricos y a las confesiones y catecismos emanados de la Reforma Protestante. Perfecto. Y luego dice que estos han expresado con firmeza las marcas de la iglesia, declarando que esta es una santa apostólica y universal. Y no es correcto. O sea, no son las marcas de la iglesia, son los atributos de la iglesia. Entonces hay una confusión aquí. Después de haber empezado bien, pues confundieron dos diferentes categorías. El mayor énfasis de este capítulo está en nuestra unidad con la iglesia universal y con la familia de iglesias reformadas. Otra vez, está tratando de demostrar que no somos una secta aislada, somos una iglesia verdadera en unión con la iglesia católica universal y en unión especial con todas las iglesias reformadas. El artículo 15 es importante porque aquí enfatiza que somos una iglesia confesional. Y yo he defendido la idea de que toda iglesia es confesional. Algunas iglesias que golpean la mesa y dicen que no tenemos confesión, tienen que tener alguna confesión. Sin embargo, aquí está abiertamente diciendo, somos una iglesia confesional. Y nosotros confesamos los credos históricos y las confesiones y catecismos reformados. Y hay una lista después. Pero esto es muy sano, porque, pues, ¿qué cree la Iglesia Presbiteriana? Pues lean estos documentos. Aquí está. O sea, aquí en esta lista de credos históricos y confesiones, ahí está. Entonces, no hay duda en cuanto a lo que es nuestra teología. Entonces, yo he dicho, o sea, somos evangélicos en un sentido de la palabra. Pero no somos como muchos evangélicos, porque somos una iglesia protestante confesional, histórica en nuestra confesión. El capítulo 4, en general, este capítulo repite o reenfatiza principios ya expresados en la confesión o expresados en la constitución anteriormente o en otras partes. Entonces, aquí hay algo de repetición y estas cosas podrían ser eliminadas sin perder nada. Sin embargo, los candidatos deben conocer estos principios. O sea, el hecho de que mi opinión sea que deben ser eliminados o podrían ser, no significa que ustedes no tengan que conocerlos. Entonces, ¿cuáles son algunos principios generales de la Iglesia? Pues principio 1, Dios, Trino y Uno. Pues está ampliamente declarado en la confesión de fe. Entonces no tiene que estar aquí. Pero obviamente tiene que saber que es uno de los principios. Y lo malo de repetirlos aquí es que probablemente no están expresados con tanta exactitud y elegancia como están ya expresadas estas dos doctrinas en la confesión de fe. Entonces realmente, pues más aquí realmente es menos. O sea, tenerlo dos veces realmente no ayuda. El principio 7 declara algo de importancia, que hay tres oficios en la iglesia. Y esto es algo de controversia entre los reformados. En algunas iglesias reformadas, como en Ginebra, bajo Calvino, había cuatro oficios: diácono, anciano, pastor y doctor o maestro. Y la mayoría de las iglesias reformadas y presbiterianas están entre dos o tres oficios: el diácono, anciano, y el pastor es otro oficial, otra categoría, o es simplemente uno de los ancianos con una responsabilidad especial. Mi iglesia en los Estados Unidos es de dos oficios: hay diáconos, hay ancianos gobernantes y hay ancianos docentes, que también se llaman pastores. Pero mucha gente dice que es como de dos y medio, porque en la práctica muchas veces los pastores, su rol es bastante distinto del rol de los ancianos. Y aquí abiertamente declara que hay tres oficios: hay pastores o ministros de la palabra y los sacramentos, ancianos y diáconos. Y el capítulo 5, aquí hay objetivos, una lista de objetivos que están en el primer párrafo, hay una lista. y son maneras concretas de llevar a cabo la misión de la iglesia. Ah, debo regresar y encontrar la misión de la iglesia. ¿Dónde está declarada? Usa las palabras de la confesión. Dice que la misión de la iglesia es reunir y perfeccionar a los santos. Y ya lo perdí. Está, está anterior al capítulo 5. Y yo tenía, según yo, estaba subrayado. Aquí está. En la misión, es artículo 7. Y dice, después de las definiciones, hay misión. Y habla de, a fin de reunir y perfeccionar a los santos. Y luego capítulo 5 son los objetivos. Pues tenemos misión, y luego bajo misión tenemos objetivos principales. Y aquí tiene una lista. Evangelizar, enseñar, adorar, crecer en la vida cristiana, promover la unidad, promover los derechos humanos, respetar la legalidad, promover el cuidado de la creación, ejercer nuestra ciudadanía, promover la superación ministerial, ejercer el orden y la disciplina en la familia de Dios, fortalecer a la familia. Y el resto del capítulo da definiciones y apoyos bíblicos para cada una de estas actividades. Hay tres objetivos, muchos de los objetivos son obvios. Si nuestra misión es reunir y perfeccionar a los santos, es obvio que una actividad debe ser evangelizar, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vamos a reunirlos si no salimos a evangelizarlos? Otra actividad obvia es enseñar. Si vamos a perfeccionar a los santos, la iglesia debe enseñar, ¿no es cierto? Y hay otras que son obvias. Hay tres aquí que son problemáticas o problemáticos como objetivos, porque es difícil defender su inclusión en la actividad de la iglesia. A lo mejor podemos defender su inclusión como actividad de un cristiano, pero actividad de la iglesia como cuerpo es muy difícil. El objetivo 6 habla de promover los derechos humanos, algo muy de moda, y podemos decir que son fines nobles. Pero la pregunta es si es un fin de la iglesia, promover los derechos humanos. Y cuando leemos los textos que usan para promover los derechos humanos, son textos que tienen que ver con la compasión cristiana y la imparcialidad que practicamos en la iglesia. Y obviamente, o sea, la iglesia debe ser justa, debe practicar imparcialidad y compasión con los necesitados. Pero es un cuerpo que debe promover en el mundo, debe ser parte de nuestra misión, promover los derechos humanos. Pues es cuestionable, porque parece que es incluir activismo político en un objetivo de la iglesia. El artículo 8... parece expandir el trabajo de la iglesia para abarcar responsabilidades individuales o gubernamentales. 8 dice, promover el cuidado de la creación. Obviamente, o sea, como cristianos, la creación es buena y debemos promover su protección, practicando la conservación y buenas prácticas que pues contaminen lo mínimo, etcétera. Debemos tener una conciencia así, porque es bueno y somos los gobernantes de la tierra, debemos cuidar. Pero es parte de la misión de la iglesia practicar la ecología. Se me hace que realmente es mejor visto como responsabilidad de cada cristiano, no tanto como parte del ministerio de la iglesia. Y el artículo 9, otra vez, misma cosa, ejercer nuestra ciudadanía. Ahora, pregunta obvia, ¿quién puede ejercer ciudadanía? Un ciudadano, ¿no es cierto? O sea, un cuerpo no ejerce ciudadanía, un ciudadano o los ciudadanos ejercen su ciudadanía. Entonces aquí otra vez, está mezclando conceptos, introduciendo responsabilidades cristianas con responsabilidades de la iglesia. Y podemos distinguir entre responsabilidades individuales como cristianos y responsabilidades de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado con no meter demasiadas cosas aquí. Capítulo 6.
¿Qué es superación ministerial?
Superación ministerial es como educación continua, actualización de los ministros, que los ministros sigan estudiando y que la iglesia siga apoyando. Y esto podría caer bajo el rubro de educación. No solamente educamos a los miembros, seguimos educando a nuestros propios ministros. Es la idea ahí. Capítulo 6 explica el escudo y la bandera de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y para mí, no son quizás de las cosas más importantes, pero de todos los exámenes que he visto en el presbiterio, preguntan qué son el escudo y tienen que mencionar cada elemento del escudo y qué significa, y cada color del escudo y de la bandera y qué significa. Para mí, los principios del presbiterianismo tienen mayor importancia, pero a algunos les advierto, si yo estoy aplicando el examen, no les voy a preguntar qué significa cada aspecto de esto, pero alguien puede levantar la mano y preguntar. Entonces tienen que estar listos para explicar esto. Y también presenta el himno oficial de la iglesia, que es Soberano Señor de los Mundos. Entonces es un himno como marcial, y todos los candidatos deben poder cantar a capela ante el presbiterio este himno. Bien, y si no pueden cantarlo sin ver la letra, pues va a ser muy, sí, va a ser muy grave para ustedes. Bien, ok, capítulo 7. Capítulo 7 habla de los símbolos doctrinales. Y el artículo 24 tiene 11 símbolos doctrinales. Y aquí se han multiplicado. Y si vemos versiones anteriores de la Constitución, eran menos. Y ahora hay una tendencia de hacer el libro más chiquito, pero agregar principios y documentos aquí. Históricamente, las iglesias presbiterianas han mantenido solamente 3 de los 3 de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster, el catecismo menor y el catecismo mayor. Tradicionalmente las iglesias reformadas continentales han tenido 6 documentos, 3 credos, el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano y el credo de Atanasio, y 3 confesiones reformadas, los sínodos de Dort, la confesión belga y el catecismo de Heidelberg. Entonces aquí agarraron todos estos, o sea, los 9, y luego añadieron el catecismo de Ginebra, que casi no se utiliza en ningún lado hoy en día, y también un librito que se llama La Institución de la Religión Cristiana por Juan Calvino. Ahora, la inclusión de tantos documentos reconoce su importancia en la historia de la Iglesia Universal y la historia de las iglesias reformadas. Y en un sentido nos unifica más con otras ramas de la Iglesia. Porque no solamente los reformados continentales, sino también los presbiterianos estamos diciendo Heidelberg, excelente, belga, qué bueno. Entonces, qué bueno, tenemos algo en común que no teníamos en común. Sin embargo, introduce algunas contradicciones en nuestros símbolos doctrinales, porque estos libros no son exactamente de acuerdo con todo. Y si hay pequeñísimas diferencias entre la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor, pequeñísimos detalles, pues hay detalles un poco más grandes entre, digamos, el Catecismo de Heidelberg y los Catecismos de Westminster. Entonces ahora estamos en una posición de decir, pues, ¿cuál es? Y parece que al agregar tantos, estamos dando más libertad. Alguien podría decir, por ejemplo, estoy de acuerdo con la perspectiva de Westminster sobre el Día del Señor, y otro candidato podría decir, no, yo estoy de acuerdo con la perspectiva del Catecismo de Heidelberg. Parece que alguien podría decir, yo voy con la perspectiva reformada sobre la adopción, y otro podría decir, no, yo afirmo la perspectiva presbiteriana sobre la adopción. Entonces, hay pequeñas diferencias allá que a lo mejor es un intento, o no tomaron en cuenta las diferencias, o es un intento de como abrir un poco más lo que aceptamos en la iglesia presbiteriana. No digo que sea una apertura grave, al contrario, son cosas muy, muy aceptadas en el mundo reformado. Sin embargo, introduce algo de contradicción. Y otra cosa, la institución de Calvino no es un símbolo. Es un tomo o dos tomos, no es simbólico, es todo el paquete. Un símbolo es, por definición, es un resumen de la fe. Y la institución de la religión cristiana es una maravilla, y todos deben leerlo. Sin embargo, no es un símbolo, entonces no tiene lugar ahí. El artículo 26 protege los símbolos de cambios caprichosos, y esto es muy saludable, porque dice, para proceder a reformar los símbolos doctrinales se requiere el consentimiento de 3/4 de los H presbiterios, honorables presbiterios, y los R sínodos. Las reformas que la Iglesia considere hacer a estos se realizarán de manera que marca el manual de procedimientos. Entonces, dos protecciones aquí. Una protección 3/4 tiene que aprobar, y una protección aún mayor tiene que seguir la manera que marca el manual de procedimientos, que no existe. Y esto es una protección excelente, porque no puedes seguir procedimientos que no existen. Entonces, para mí, si tomamos esto muy textualmente, no puede haber cambios hasta que exista este manual. Bien, pero es reconocer que estos son documentos no hechos ligeramente, sino con mucha deliberación, y no debemos estar jugando con ellos o cambiando ligeramente. Los capítulos 8 y 9 no agregan casi nada a lo que está dicho en otras partes. Deben leer, obviamente deben saber lo que está aquí, pero no agregan casi nada. Habla del culto cristiano, habla de los sacramentos, pero pues es información cortos estos capítulos, y es información contenida en otros documentos de la Iglesia, sobre todo Westminster. Bien, vamos a descansar y luego vamos a hablar del capítulo 10 en los oficiales de la Iglesia.